revoltillo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Pa ti, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Y bueno, mis amigos, aquí estamos ya. Aquí estamos ya con este programa, con este revoltillo, esta tortilla que se rompe bien temprano por la mañana y que se arma este tremendo revoltillo de noticias y de informaciones, de hechos, acontecimientos que van ocurriendo por acá en este hoy que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 120 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Ahí está anunciándolo ya nuestra sirena del revoltillo. Y vamos a comenzar en esta mañana de hoy con algunas sueltas, como decimos nosotros, esas noticias que nos invaden tempranito, siempre con algún contenido que nos interesa de alguna forma. Primero que todo, escuchen esto, la revolución de los Castros, yo digo que no revoluciona ni ha revolucionado nada en los últimos 61 años. Pero sí como que reacomoda sus condiciones, sobre todo sus condiciones morales. Es como el chiste ese de, mire, estos son mis principios, pero si no le gustan, dígame lo que tengo otros, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Así han funcionado ellos y en los últimos momentos, estos que le quedan ya de respiración, pues se están acudiendo muchísimo más a esos a ese tipo de cambio de principios y de morales. Pues escuchen esta, Ernesto Reynoso Piñera, se llama el director nacional de béisbol de Cuba. Él le confirió una entrevista a Radio Rebelde y habló, porque parece que ya el deporte profesional, desde que se enteraron que se podía hacer mucho dinero con él, pues parece que ya no es pecado burgués, como era al principio, ni es un vicio del capitalismo, ¿no? Ya se puede negociar con el deporte profesional. Durante tantos años prohibido, porque eso eran, como ya dijimos, ¿no?, aberraciones de la burguesía, pues ahora resulta que sí, que ya se puede, ¿no? Porque tú sabes, los tiempos cambian. Pues ya el régimen está dispuesto a negociar con estos deportistas profesionales, principalmente deportistas que se han ido, que se han tenido que ir de Cuba para poder hacer carrera. Y ahora, miren esta, ha dicho que los peloteros cubanos que juegan en las grandes ligas se pueden reincorporar la próxima serie nacional del béisbol cubano. Pero, y aquí donde viene el chiste, llamémosle así, ¿no?, el surrealismo de esta noticia, siempre y cuando no hayan hablado mal de Cuba. Así lo dijo este Reynoso, este personaje que es, como ya dijimos, director nacional de béisbol de Cuba. Y aquí cuando él dice que los esos peloteros de grandes ligas se pudieran participar en la serie en Cuba, cuando él dice que es con la condición de que no hayan hablado mal de Cuba, aquí aparecen como varias preguntas. Y la primera es esta, ¿no? ¿Qué es hablar mal de Cuba? ¿Nos lo pudiera definir? Porque es un concepto con el que venimos lidiando todos los cubanos durante 61 años. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa ha sido? Porque yo nunca lo he tenido muy claro y no es cinismo. Se sabe muy bien que cualquier comentario en Cuba pudiera ser considerado como un acto de disidencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es hablar mal de Cuba? Decir que se están haciendo mal las cosas, por ejemplo, es hablar mal de Cuba. Opinar sobre la corrupción, sobre los lujos con que la familia Castro, sus hijos y sus nietos se pasean con carros lujosos por La Habana, con los yates, en las mansiones estas más que lujosas que han escogido ellos para vivir, porque como ya hemos dicho, observen que cuando triunfa la revolución y ellos empiezan a ubicar todos estos dirigentes que hablaron del proletariado y de la igualdad de los seres humanos, observen que ninguno de ellos ocupó ningún reparto obrero, no se metieron en ninguna cuartería ni los edificios estos prefabricados de Alamar. No, ellos se repartieron la casa de los que ellos llamaron esos burgueses, esas personas que tenían esos malos vicios de vivir en mansiones y de tener casas con piscina. Bueno, esas casas fueron las que ellos se repartieron, ¿ok? Esa es la historia. Entonces, ¿qué cosa es hablar mal de Cuba? ¿Qué cosa es? Defínanme. si eso es, si criticar a esos hijos de esos dirigentes por el descaro, porque ya lo hacen de forma descarada, ya no son los que lo hacen y se ocultan, sino que además lo publican en las redes sociales que hoy un porciento grande de los cubanos tiene por lo menos espacio para participar y ver lo que está pasando. Si eso no se llama descaro, si eso es hablar mal de Cuba, pues defínamelo, ¿no? ¿Qué cosa es, por ejemplo, hablar de los abusos de los presos políticos? ¿Es eso hablar mal de Cuba? ¿De los atropellos contra el que intenta salir adelante? ¿Es eso hablar mal de Cuba? Pero no duden que dentro de esta medida, porque como son tan surrealistas estos personajes que ya dicen lo que les da la gana, ponga un apéndice que diga si habló mal de Cuba, si habló mal de Cuba, el comentario lo hizo en voz baja o lo hizo bajito. Porque eso también puede ser, es decir, usted habló mal de Cuba, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que dijo? Y lo dijo en voz alta, lo escucharon mucha gente. Vergüenza contra dinero, diría Eduardo Chivas en otro tiempo. Lo que haría falta para mí, leyendo esta pseudo noticia, es que esos deportistas, durante el capítulo final este del castrismo, se llenen un poquito de dignidad y le digan al régimen cubano, mira, vayan a buscarse peloteros allá a China, a Corea del Norte, a ver si se los fían, a ver si se los fían los chinos y los norcoreanos. El único país en el mundo, señores, que le controla la entrada y la salida a un connacional, el único, ese es el régimen castrista. Es un abuso con el que hemos tenido que vivir y no tiene justificación humana. No se puede seguir pidiendo los derechos de uno, los derechos naturales de uno, como si fueran limosnas. No podemos seguir viviendo así, me parece a mí. Usted es cubano porque nació en Cuba, porque sus padres fueron cubanos también, o sus abuelos, o lo que sea. No porque un tipo que ha puesto además a sufrir a un pueblo entero tenga la potestad de definir si usted es cubano o si usted no es cubano. Eso no es así, eso no funciona así. Solamente porque usted tenga una ideología diferente a ellos, no tienen que decirle a usted, no, tú no eres cubano, tú no puedes entrar aquí. Pero bueno, vamos a ver. Otra cortica que tenemos por acá, ayer lo comentamos, escuchen esto, ayer lo comentamos aquí y hoy lo confirmamos. Tras hablar de la triste noticia, ayer la vimos acá, de la muerte en Venezuela, mientras estaba participando en una de estas misiones médicas tan famosas en los últimos meses, de un médico cubano muy querido y respetado en Cuba, su nombre es Pedro Antonio Milán Barreiro. Él era ortopédico del Hospital Orlando Pantoja en Santiago de Cuba, en el municipio Contramaestre. Dijimos una cosa que el régimen no había mencionado para nada, la muerte de este médico, por ninguna parte. Yo busqué por todos los medios y no encontré la nota por ninguna parte. Yo hice el comentario porque en los últimos días, no voy a hablar de los médicos que han muerto en estas misiones desde que comenzó la pandemia, los médicos cubanos que han muerto en estas misiones desde que comenzó la pandemia. Voy a hablar de los últimos 5 días. Este es el tercer miembro de esa delegación de médicos, precisamente de Venezuela. 3 médicos, señores, en los últimos 5 días, ¿ok? Que han perdido la vida en Venezuela. El otro fue un joven de solamente 28 años, Leonel Rafael Batista Hierrezuelo. ¿Ok? Varios días antes supimos de la muerte también de, en Venezuela, de Joel Rodríguez, 46 años, este natural de Pinar del Río. Todos son enviados a lo que le llaman en Venezuela la zona roja. No tengo que decirle cuando algo lo pintan de rojo, ¿qué quiere decir? ¿Ok? Ahí es donde son mandados. Ellos no son mandados a Caracas, a un hospital. No. Ellos son mandados a la zona roja, a la zona caliente, donde está el coronavirus en su apogeo, de verdad. Y por supuesto que se tienen que enfrentar al riesgo de ser contagiados, y ahí es donde están. Miren los resultados. ¿Le importa esto al régimen cubano? La respuesta la tiene usted, no quiero agregarle absolutamente nada. Pero aquí viene el tema. Ayer comenté que había intentado buscar información sobre si los medios en Cuba, la radio, la televisión, la prensa, había hecho alguna mención de estos casos. Bueno, pues resulta que el único que mencionó algo fue el periódico Sierra Maestra de Santiago de Cuba, que puso, escuchen lo que hizo, puso una nota en su página de Facebook, ¿okay?, lamentando la muerte de este médico. ¿Y qué creen ustedes? Que la ha borrado. Fui a buscarla nuevamente y la nota no está. Desapareció la nota. Pero ahora escuchen esta otra. Yo ayer dije que no estaba seguro de que ningún medio, porque además yo busco, pero tal vez se salió algún medio que yo no tengo acceso y ni capacidad para registrar todos los medios. Tal vez me pueden decir, sí, oye, nos estás hablando basura, porque si una emisora de radio de tal ciudad sí dio la noticia. Ah, bueno. Y entonces yo, buscando por todas partes del ICR, las estaciones de radio, etcétera, que todas ellas tienen su página de internet, y por lo tanto traté de entrar a varias de ellas para ver, y nada, no aparecía absolutamente nada. Pero pedí disculpas de antemano, incluso si algún medio de la isla se había hecho mención. Y oh, magia de Radio Martí, señores, me escribe un amigo que lleva siglos, porque desde que yo salí de Cuba ya le estaba trabajando en los medios en Cuba, y me escribe porque escucha el programa, muy buena noticia también, y me dice esto: Tony querido, soy, y obviamente no voy a decirle el nombre de la persona, y te escribo por esta página para evitar que me identifique. Me está escribiendo por una página que yo dije, y este quién es, y esta página dónde es, pero me doy cuenta ahora que está utilizando una página para que no es su página oficial. Escuché tu programa El Revoltillo, lo escucho siempre que puedo, muy bueno, me alegra. Y aquí viene una serie de elogios que voy a obviar para no caer en vanidades. Ya le di las gracias, etcétera, etcétera. Lo que me comentas de la mención de la muerte de los médicos, estás en lo cierto. No hay orden de hacer comentarios al respecto. ¿Sabes lo que buscan? El pueblo no se entere para no sabotear la voluntad de estos de irse a esas misiones que son lo que ya sabemos. Un truco más de este régimen para sacarle dinero. Aquí ya todos lo saben, pero ellos no quieren arriesgar que a la hora de convocar a esos médicos se vayan a negar por falta de seguridad. Cualquier cosa que necesites saber y te pueda ayudar, cuenta conmigo. A esto le queda poco, y lo que pueda hacer para ayudar, aunque sea en estos últimos momentos, aquí estoy. Saludos para ti, familia, bla, 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 venga, te quiero mucho. Aquí, perfecto, ahí está la historia. Para sumarle a esta nota que me acaba de mandar este amigo, y a este mensaje, ¿qué ha pasado, señores? Pues que ayer la televisión cubana ha sacado un reportaje elogiando las misiones médicas específicamente en Venezuela. Fíjense si están preocupados. Y nada, ninguna mención sobre la muerte de estos médicos. Silencio total. Es una nota escueta, breve, creo que dura como 3 minutos, no se la voy a poner porque ya ustedes saben, nosotros los revolucionarios que podremos el pie donde sea y que nos haga falta la voluntad del pueblo cubano, y ahí estamos dando nuestra última gota de sudor para ayudar en el internacionalismo a todos los que necesitan el mundo, bla, 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 bla. Y ahí están los médicos, pero nada. Silencio total sobre la muerte de estos 3 hombres. Yo viendo el reportaje, lo único que me estaba preguntando era la familia de estos 3, uno de ellos con solamente 28 años. Señores, la familia con hijos, con madre, con padre, con hermanos, la familia de esos familiares que ven esto, que ahí no hay, o sea, es el absurdo total. Decir, bueno, ¿cómo se sienten esos parientes al ver una nota en la televisión cubana y que obvien lo que ha hecho tu hijo precisamente por esa llamada revolución, para luego ver a los hijos de estos dirigentes que ninguno presta ninguna misión internacionalista en ningún sentido? Ya dijimos ayer también que tienen hijos y nietos y médicos que se han dedicado a la medicina. Ninguno, jamás vas a escuchar. Si hay un apellido Castro, no tienen absolutamente nada que ver con ellos en ninguna de estas misiones. Silencio total, ni siquiera por lo menos rendirle un tributo, un homenaje, hacerle algo. No, nada. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la moraleja? ¿Porque son malos? No, porque estratégicamente no les conviene. Porque si ahora mismo el cuerpo de médico cubano, la medicina cubana, cada vez que lo cite o lo convoquen para ir a una de estas misiones, le diga, mira, lo siento mucho, pero yo conmigo no cuentes. En estos momentos no cuentes conmigo, porque y le ponga cualquier pero. Mira, yo tengo familia, yo no puedo irme de aquí, me duele un calcañal, lo que sea. Eso ellos se lo van a sentir, pero se lo van a sentir de verdad. Y yo, me parece a mí, señores, ustedes, yo lo dije ayer, cada cual tiene el derecho a hacer lo que le da la gana. Si usted se siente de verdad que tiene la misión humana de ir a prestar servicio en esos lugares que donde el régimen cubano no le presta ninguna seguridad, no solo eso, ni siquiera ninguna confianza, porque recuerde que cuando llegue al aeropuerto lo primero que le van a hacer es dame tu pasaporte, dame toda tu identidad y yo te controlo absolutamente. Van a poner un tipo de seguridad del Estado al lado tuyo para que te vigile. ¿Se imaginan eso? Yo estoy yendo a un lugar a arriesgar mi vida para ellos, a ganar una miseria de dinero, porque estos médicos cuando regresan a Cuba regresan con $3, que lo que le duran son precisamente esos 3 meses, quizás, cuidado, para ganar la canasta básica, garantizarle tal vez por 3 meses, quizás, y ya, y se acabó, y volver de nuevo a la rutina esa de pasar hambre y pasar miseria. Eso no quiero ni contar tampoco, que el régimen hace rato que no menciona a estos dos nombres, y lo menciona aquí de vez en cuando, a Cel Herrera y Landy Rodríguez. Hoy, 501 días desde que fueron secuestrados en Kenia por este grupo de terroristas, el Al-Shabaab, en Kenia, que lo mandaron ahí, de ahí lo llevaron para Somalia. Dicen que lo han obligado a estos dos jóvenes a convertirse hasta en el Islam. Dos jóvenes que estudiaron medicina, jóvenes, están creo que los 40 años, estudiando 30, los 30, los 40 años, están estudiando medicina. Para nada, señores, era su vocación, era su cosa, metidos en Al-Shabaab, 501 días llevan. ¿Cuánto más? Y el régimen cubano, silencio total. Le pedían 1.5 millones de dólares al principio. Mira, ustedes me dan ese dinero y yo les devuelvo a sus dos médicos. Nada, no quieren dar ese dinero. Así, a ese nivel, amigos míos. A ese nivel. Eso es lo que está pasando. Así que, vamos a ver. Quería comenzar con el programa de hoy caliente con estas 12 directicas. Y vamos a ver porque tenemos más cosas por acá. Así que primero que todo, como siempre, estoy acompañado en el programa de estos dos seres tan queridos, tan amables, tan respetados, no solo por nosotros, sino por ellos mismos también. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pase o no pase en este programa, el gran Fuente Viñoli con nosotros. Y a 6 pies de él, ahí hoy tenemos a nuestro ingeniero de sonido, gran Vito, está con nosotros hoy, queridísimo Vito siempre. Así que hoy tenemos, bueno, hoy como siempre tenemos, habemos teléfono en el estudio, si usted nos quiere llamar, comentarnos cualquiera de estas noticias o otras que vamos a estar comentando por acá, el teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118. Y vámonos con esta otra, que me pareció muy interesante y ayer prometí que iba a traer este tema por acá. ¿Tenemos llamadas ya? Vito, ¿tenemos alguien en la línea? No, todavía no. Bueno, tenemos a José en la línea, pues vámonos con él. Vamos con él antes de entrarle con esta, que me parece buena también aquí. José, bienvenido.
Oye, Dios lo bendiga al colectivo del programa y a mi pueblo cubano.
Dime, mi hermano, adelante y cuéntame, ¿cómo amaneciste hoy?
Bueno, trabajando como siempre, estamos en Wisconsin. Vamos a hacer un delivery, vamos 3 rastras juntas. Trabajando duro, estamos trabajando duro, gracias a Dios, hay mucho trabajo.
Bueno, este país, hay remuneración.
Sí, sí. Bueno, mira, yo te quería hacer un comentario con respecto a esto, a estas noticias que estaba diciendo. Uh-huh. Bueno, el gobierno cubano a través de 61 años lo que ha hecho es hambre, miseria, cola, represión y desinformación. Esa es la clave. Ellos te utilizan a toda la gente, te utilizan, te desechan como papel sanitario, te tiran en el toilet y flashean. Y así no les interesa nada. Eso es lo que tiene que acabar de comprender el pueblo cubano. Todos los dirigentes, todos los médicos, todo el pueblo, lo que tiene que acabar de entender eso. Que a nosotros nos han utilizado y después nos desechan. Que nada más que les interesa a ellos, y vivir ellos y nada más.
Así mismo. Bueno, la historia es que antes por lo menos había un engaño un poco más fabricado, digo yo. Ya este es el descaro por el descaro. Lo que me llama la atención muchísimo y me gusta mucho, primero que todo, que yo creo que ha sido el paso número uno, es dejarle saber, convencer al todo el pueblo cubano de que esto ha sido una gran falacia, que esto ha sido una gran estafa y una gran mentira. Y este amigo que me escribe de Cuba me deja saber más adelante que ahí que ya el termómetro que él tiene personal, que es muy importante esos termómetros personales, no el termómetro que te da el régimen ni ninguna agencia de información, el termómetro ese que tú sientes cuando estás en la calle, estás escuchando los comentarios, es que ya nadie se engaña en Cuba. O sea, todo el mundo sabe ya, es como un mago que fuiste a verlo al espectáculo en el teatro y ya le agarraste el truco ya y ya no tiene ninguna gracia, si es que tuvo gracia alguna vez, ¿no? Y yo creo que el pueblo de Cuba ya por lo menos no tiene esa venda puesta en los ojos, sabe exactamente cada vez que le hablan de qué se trata, porque como ya te digo, José, esto ya es descaro, o sea, y aquí no es la historia de que me voy a ocultar, dile a los nietos y a los hijos, no saquen a la calle y no muestren sus lujos, no muestren sus ventajas que tienen sobre los otros para no complicar esto y sabotear el negocio que tenemos por acá. No, ya eso está, hay una anarquía ahí, ya esos hijos, por supuesto, no aguantan tampoco, porque son muchachos jóvenes, que eso es lo que quieren, digo, pero yo no tengo que sufrir, a mí que me importa si mi abuelo, el otro, era un revolucionario, yo estoy en otra onda, y esto es lo mío, y lo mío es pasearme por la calle con los BMW y con los Mercedes-Benz y con los yates de 3 millones de dólares. Y por supuesto, lo que no se sabe es que, bueno, ellos ni siquiera entienden la historia de que eso lo tienen gracias a que han puesto a sufrir un pueblo durante 61 años, que lo que le han pedido es sacrificio y más sacrificio, y pónganse las pilas y el cinturón porque vienen tiempos duros, ¿eh? Y la muela del bloqueo andando, y aquí pues no pasa nada.
Bueno, mira, eso es lo que tiene que... Bueno, la vida, yo siempre he dicho que la vida... ¿Me oye usted? ¿Usted me oye?
Sí, te escucho.
Bueno, yo creo que yo siempre he dicho que la vida es una balanza. Tú tienes que poner todas las cosas, todas las decisiones, tú las tienes que poner en una balanza.
Exacto.
Bueno, yo en una relación personal, en un matrimonio, en un negocio, en la vida, en la política, en la vida económica, todo es una balanza. Y tú tienes que decir, bueno, esto me pesa más que lo otro y por aquí me voy. Y eso es lo que hay que hacer. Bueno, esta gente son unos descarados, esta gente nos llevan 61 años machucándonos, dándonos palos por donde quiera, con una represión horrible, no nos dejan respirar, porque quieren, no porque haya bloqueo, porque le da la gana a ellos, porque no quieren que el pueblo cubano salga adelante, porque es una estrategia, le quieren tener ocupado para ellos poder hacer, seguir haciendo lo que le da la gana. Por eso tienen a la gente haciendo cola, muerta de hambre y llenos de miseria. Porque los tienen así para poder tenerlos con los ojos o vendados y ocupados. Y eso es lo que tiene que ver el pueblo cubano. Es decir, bueno, esto aquí ya. Mira, Tony, perdona que te diga. Yo quiero hacer una denuncia. Quiero advertir algo que está pasando. Hay muchos, ¿sabes? Nosotros tenemos mucha gente infiltrada aquí en los Estados Unidos, el gobierno.
Claro.
Uno de los síntomas de esta gente es que están llevando grandes cantidades de cosas a Cuba. Cuando tú una gente te lleva un peso excesivo a Cuba, que tú dices, oye, como tipo se va a pasar eso por la aduana, esa gente está llevando cosas al gobierno cubano. Están llevando plantas eléctricas para las unidades militares, plantas de soldar, una serie de cosas. Yo me enteré hace como 2 días, he tratado de entrar en estos días al programa, pero no he podido.
Uh-huh.
Y entonces, quiero denunciar eso. Quiero que el gobierno americano ponga cuidado con eso, porque nosotros desde aquí, desde Miami, de Estados Unidos, estamos contribuyendo a que este sistema se mantenga, y lo que hay que hacer es cortarle todas las vías de comunicación que hay a esta gente, todo. Yo estoy a favor, aunque mi pueblo sufra, pero que se les recorte todo, a ver si esta gente acaba de saltar.
Sí, señor, pues muy bien, muy válida la denuncia. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí? ¿Qué podemos hacer nosotros desde Cuba, desde dentro de Cuba? Yo ahora, tomando esto que acabas de decir y también la información y el tema este que tocamos de los médicos, una de las grandes cosas que se pueden hacer ahora mismo, señor, recuerda que esto lo que le queda son días, es precisamente esos médicos que están en Cuba. Ojo con esas misiones, y es un daño tremendo. Fíjense cómo ellos están cuidando, porque es un negociazo lo que tienen con la explotación de los médicos cubanos. Usted dice, mira, yo no, pues usted está aportando sencillamente a la libertad de Cuba. Vámonos, José, a una pausa de noticias aquí. Nosotros de Revoltillo vivimos nosotros. Y cuando regresemos vamos a tocar este tema también. ¿Por qué la economía en Cuba no acaba de subir? Ni ha mejorado, ni mejora, ni mejorará nunca. Vamos a tocar ese tema cuando regresemos acá. Vamos a esta pausa de noticias y ya regresamos aquí en el Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 9 de la mañana, hacemos nuestra pausa en el revoltillo, pausa informativa para llevarles a ustedes las noticias. Las autoridades sanitarias reportaron hoy otros 3 fallecimientos por COVID-19 en Cuba, lo que eleva el número de muertos a 98. Informaron de 61 nuevos contagios para un total de 4.126. Las cifras de casos de coronavirus han repuntado en las últimas 2 semanas con más de 500 según datos oficiales. En la capital se registraron 46 de los 61 casos nuevos que corresponden al martes, porque las autoridades ofrecen los datos del día anterior. Un mapa de La Habana mostrado en la conferencia de prensa diaria del Ministerio de Salud Pública revela la dispersión del virus en todos los municipios. Se mantienen ingresados 568 pacientes con coronavirus, 17 reportados de gravedad y 5 en estado crítico. Por otro lado, 8 ministros del gobernante Nicolás Maduro dejan sus cargos para ir a las elecciones convocadas por el régimen, mientras la oposición que lidera Juan Guaidó reitera que no participará en esos comicios. Desde Caracas nos llega el informe con Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro perfila ya sus candidatos para las elecciones convocadas para el 6 de diciembre, que la comunidad internacional no reconoce. Usando la misma estrategia de comicios anteriores, Maduro anunció los nombres de 8 de sus ministros que buscarán ocupar un curul en el poder legislativo.
Se van a la batalla electoral los compañeros y compañeras. Jorge Rodríguez, Blanca Cao, vuelve a la batalla como la voz de las comunas. Asia Villegas, la voz de la mujer. Y además, vuelve a la batalla parlamentaria. Se trata de la compañera Iris Varela.
Algunos de los diputados que fueron indultados por Maduro, como Gilbert Caro e Ismael León, negaron que vayan a participar en la convocatoria electoral del régimen tras haber recibido el indulto. Este martes se produjeron las excarcelaciones de Demóstenes Quijada, asesor estratégico del presidente interino, y del politólogo Nickmer Evans. Mientras que Juan Guaidó, presidente interino, pidió coordinación a la comunidad internacional para lograr un cambio en el país y no un acuerdo de cambio de celda, y reiteró que la oposición que lidera no participará en el fraude y que la ruta es la salida de la dictadura y la conformación de un gobierno de emergencia nacional que restituya la democracia para realizar elecciones libres, justas y verificables. En una rueda de prensa, el canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu, quien recientemente se reunió con Maduro y le recomendó ir a las elecciones con la oposición por la estabilidad del país, reveló que conversó con los opositores venezolanos Enrique Capriles y Stalin González sobre un acuerdo con el chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, se logra un cese el fuego entre Israel y Hamas, en que no se enviarán objetos incendiarios desde Gaza a Israel, y el Estado judío cesará de atacar instalaciones militares de esa agrupación. Desde la sede de la ONU, en Nueva York, Carmen María Rodríguez nos dice más.
En Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviera, enfatizó la importancia de que cese el sufrimiento de los civiles en ambas partes del conflicto.
It's very important that all the parties do their utmost to make sure to return to calm.
Es muy importante que todas las partes hagan todo lo posible para asegurarse de un retorno a la calma. Fuerzas militares y israelíes estiman que el último acuerdo de cese al fuego con Hamas en la franja de Gaza se debe a los casi continuos bombardeos de noche realizados por las fuerzas aéreas israelíes contra 100 objetivos del grupo terrorista en el área bajo control de Hamas. Según el vocero de las fuerzas de defensa de Israel, Israel, el general Hidai Silberman. El acuerdo de Israel con Hamas se debe a sanciones israelíes como el cierre de cruces de un área de pesca y el cese de la entrega de petróleo para la electricidad en Gaza. Según Silberman, la promesa a Hamas por parte de Qatar de dinero adicional para la franja de Gaza ayudó a lograr el acuerdo de cese al fuego. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Gracias por su atención.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso. Estamos de vuelta ya en el revoltillo después de esta pausa de noticias. Y bueno, primero que todo, antes de continuar, quiero mandar saludos a todos los que están conectados. Ahora, bueno, pues nada, muchas personas nos escuchan a través de la radio y me están escribiendo a través de la página de Facebook también. Hugo Álvarez, que me acaba de comentar y me dice de lo que estaba hablando José, el punto más importante que tiene el castrismo no es Venezuela, dice él, es Panamá. Ojo, cuidado. Se nos escapan esas cosas a veces también, que ellos están buscando por todas partes a ver quién es el próximo que pescan, ¿no? En este sistema de estafa de gobiernos extranjeros para que lo sigan manteniendo. Por otro lado, y la cosa en Venezuela se le está poniendo mal, así que el punto de Hugo es muy válido. También saludo a Fran Valdés, que está conectado también. Gracias, Fran. Luis Oa, Carmen Suárez, Víctor Domínguez, José Toledo, todos. Hay una serie de personas acá que me están diciendo que están escuchando el programa. Gracias, muchísimas gracias. Y por estar conectados también y mandarme sus saludos e informaciones. Vámonos con esto antes de seguir con nuestras llamadas. Todos conocemos, quiero hacer este comentario porque ayer me fui con la promesa de que iba a hablar de este tema, que me parece muy interesante para entender otro fenómeno de Cuba, que es el estancamiento que tiene la economía cubana. Todos, a este hombre que les voy a hablar, todos lo conocen como el rey del queso de en la provincia de Artemisa. Él es un ganadero, pero ha sido detenido por el delito, escuchen esto, de actividad económica ilícita. Okay, actividad económica ilícita. Esto es sencillamente, esto de actividad económica ilícita es hacer negocio, cosa que sería legal en cualquier lugar del mundo, pero en Cuba es que estás haciendo negocio y no estás contando conmigo y yo no tengo ganancia y por tanto es ilícito. Pero quiero que escuchen esta historia porque esta historia encierra la razón por la que el régimen no ha levantado, no levanta ni levantará jamás la economía del país, señores. Eso asumiendo de forma sana que hagamos un poco de ejercicio acá de no ser malintencionados ni de pensar mal del gobierno, de que ese sea el interés del régimen cubano, que sea mejorar la economía. Vamos a suponer que ellos verdaderamente quieran mejorar la economía. Esta es la razón. Hubo un operativo policial en la granja donde trabaja labora este hombre, conocido, como ya dije, como el rey del queso de Artemisa. ¿Okay? La granja está en la finca Santana, que pertenece a una cooperativa. La cooperativa se llama Ciro Redondo, está en Caimito específicamente. Él tiene en su haber, posesión de él, 42 vacas. Con esas 42 vacas tiene un compromiso con el gobierno al que le tiene que entregar 70 litros de leche. No, o sea, él le tiene que entregar 150 litros de leche diarias, pero él solamente le está entregando 70 litros de leche diaria. Él tiene que trabajar ahí ordeñando sus 42 vacas, llenar esos tambuches con los 150 litros y dárselo al régimen todos los días. Le está dando solamente 70 de eso, ¿okay? Está incumpliendo la norma que le dieron, porque este hombre además tiene que luchar la hierba que se come esa vaca, el mantenimiento, la medicina, etcétera, etcétera. Tiene que hacer él, ya sabemos lo que el régimen lo puede ayudar a él con esas cosas. Bueno, la situación del ganadero en Cuba es crítica. Y esa crisis, no solo de este hombre, del ganadero en general, de todos los campesinos que se dedican al ganado en Cuba es crítica. Y esa crisis es histórica. El control total del ganado en Cuba por parte de los Castro ha picado, yo digo, en la obsesión y en el extremismo. Este negocio de la ganadería, y es lo que quiero enfocarme también acá en este tema, ha sido el monopolio del Estado desde siempre. Desde el principio de la Revolución ellos se obsesionaron con las vacas. Vamos a ver por qué todo esto. Recuerdo que se decía que en el Código Penal, esto era como una especie de leyenda urbana que había en Cuba, pero no era leyenda urbana, era realidad. decía que el Código Penal en Cuba castigaba más severamente la muerte de una vaca que la de un ciudadano. Alguien cometía un crimen y mataba a otra persona, iba a la cárcel, yo no sé, le ponían meter 18 años preso. Usted mataba una vaca, usted le metían 30 años preso. Era una cosa así. Y no es mentira. Miren si es así. La BBC, que es la BBC, o sea, este famoso medio de comunicación desde la Segunda Guerra Mundial, viene dando chancha de con tremenda reputación, inglés, pues la BBC presentó un reportaje. Lo tomo él para darle un poco de seriedad a esto, para que vean que no es cuento de que estamos inventando la noticia. La BBC presentó un reporte en el que ellos ponen a varios ejemplos y se cuestionan, al mismo tiempo en el reportaje que hacen, cómo es posible que sean tan severas en Cuba las condenas por estos delitos. Habla la BBC con un señor llamado Celestino Hernández Banasco. Él es un cubano al que la policía le tocó una noche a la puerta de la casa y dice que desde el mismo momento, él le narra a la BBC, desde el mismo momento que él sintió el toque a la puerta y vio por la rendija que era la policía, él dijo, mi vida se acabó. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué razón? Bueno, porque este hombre, este Celestino, tenía más de 200 kilos de carne de res que le había comprado a alguien el día anterior. Él le dijo a la policía que parte de la carne era para consumo propio y la otra era para revender. Estuvo detenido un mes y 18 días en el DTI, Departamento Técnico Militar. Esto del DTI es un eufemismo, entiéndase pues, Centro de Torturas en Cuba, que eso lo sabemos todos. La gente siempre en comentarios decía, no, si te meten ahí, ahí todo el mundo habla, eso es porque lo que te meten ahí es lo que te meten ahí. ¿Ok? Ya todo el mundo lo sabemos. Y él le dice a la BBC, esta es la declaración que le hace, fue difícil, sobre todo el paso por el DTI, porque querían que confesara que yo había participado en el sacrificio de los animales, y eso no era cierto. Me tuvieron en un cuarto oscuro, miren si hay tortura o no hay tortura, me interrogaban a toda hora, perdí la noción del tiempo y bajé hasta 80 libras, 36 kilos. Al final lo acusaron de hurto y sacrificio ilegal de ganado vacuno. Su abogado, que gracias a Dios logró cambiar la causa por la de receptación ilegal, y para ese delito la pena máxima era de un año de cárcel. Al momento del juicio, ya este hombre había pasado un año y ese año se lo había metido en la cárcel y por tanto inmediatamente fue liberado. Otro caso que muestra la BBC, un hombre que en 1978 lo condenaron a 17 años por matar una vaca en Niña Bonita. Niña Bonita es esta granja de experimentación que era una obsesión de Fidel Castro. Saben que él se puso a en el plan genético este de Niña Bonita, en Cangrejera, estaba muy cerca de donde yo vivía, pues él se metía ahí con las cosas de la genética y a cambiar los genes de las vacas, y esa era Niña Bonita. No dejemos de mientras leemos esta noticia de vacas, de recordarle, señores, las declaraciones que le hace el cocinero personal de Fidel Castro, esto es muy importante, Erasmo Hernández, a Wilton Sabloski. Wilton Sabloski es el alemán que publicó el libro Cómo alimentar a un dictador. En ese libro, él tuvo la oportunidad de entrevistarse con varios cocineros personales de distintos dictadores y les hace entrevista y estos confiesan. Sabloski escribe esto que le contó el cocinero personal de Fidel Castro, este Erasmo Hernández, que hoy creo que es propietario de Mama Inés, una paladar en Cuba, famosa en La Habana. Y Erasmo le cuenta esto. Esto es lo que escribe Sabloski, el alemán. Le dice, Fidel Castro, mientras atendía reuniones con representantes de gobiernos extranjeros, revisaba temas con sus ministros y visitaba distintos lugares de Cuba, Fidel Castro tenía una afición que no muchos en su círculo cercano conocían, el helado. Tanto así que sus chefs tenían que tenerlo disponible siempre, 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 siempre para que él pudiera comérselo en el momento que lo deseara. El heladito de Fidel Castro. Y todas las noches, sin falta, continúa Sabloski, acompañaba su cena con al menos 10 cucharaditas de helado. Y sigue Sabloski, dice, en general, cuenta Erasmo Hernández, cocinero de cabecera de Fidel Castro, que el dictador amaba la leche y sus derivados, como el queso o el yogur, y por eso muy pocas veces comía carne, prefería que las vacas produjeran leche, 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 leche y mucha leche. A los niños, señores, hasta los siete años, había que
conocer muy... borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche.
Ahí está. Ese es Raúl Castro. Esto es Raúl Castro en el año 2007. El pueblo ahí, la Plaza de la Revolución, esto fue creo en la Plaza de Santiago de Cuba, el video que tengo acá, y con ese entusiasmo revolucionario y la gente aplaudiendo, hay que acabar, porque es acabar, es solamente el proceso de gobernar un país a través del discurso, del entusiasmo colectivo. Pero nada, señores, 2007, estamos acá en el 2020 y seguimos con la misma historia de la falta de leche. Y mientras esperaba por esta propuesta de Raúl Castro de que se produjera más leche, y todavía lo estamos esperando, la leche para los niños mayores de 7 años, bueno, pues al comandante había que tenerle su tomita de leche todos los días, su yogurcito y su heladito todos los días, porque ese era el capricho del comandante. Pues bueno, este cubano del que habla la BBC en su artículo, él mató una vaca, o le mató una vaca al comandante Niña Bonita, y lo han condenado a 17 años de cárcel. Miren ustedes cómo ha sido el tema de las vacas en Cuba. Para que tengan una idea de la obsesión y lo ridículo de esto, que cuando el Papa Francisco visitó a Cuba, creo que fue en el 2015, el régimen anunció la liberación de 3.522 presos. Bueno, eso para congraciarse con el Papa y decir que ellos están a favor de los derechos humanos y se eran benevolentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues de esa liberación de 3.522, los únicos que quedaron excluidos de esa amnistía fueron los presos políticos y los condenados por la causa de matar vacas. Miren ustedes, a ese nivel llega la obsesión del régimen con sus vaquitas. Claro que la obsesión por cuidar las vacas no es para la población. Y la muestra de esto lo dicen las estadísticas, los numeritos que ellos mismos exponen. Les cuento este dato interesantísimo. Cuando llegó Fidel Castro al poder en el año 1959, cuando triunfa esa revolución, Cuba, ¿saben ustedes con cuánto contaba? Estos datos del régimen cubano, datos históricos, no se puede jugar con esos números. Bueno, el régimen contaba con 6 millones de cabezas de ganado vacuno. Léase, 6 millones de vacas, ¿ok? Ganado vacuno. ¿Saben ustedes cuál era la población de Cuba, en 1959? Bueno, éramos 6 millones de cubanos. Había una vaca por persona, señores. Si usted tenía su esposa, 2 hijos, sus padres, los padres de su esposa, en su casa eran 6 o 8 personas. Bueno, había una vaquita para cada uno de ustedes. Cada uno, no por domicilio, no por persona. Éramos 6 millones de habitantes en Cuba en el año 59 y habían 6 millones de vacas. ¿Saben cuál es la población de Cuba hoy? 11.2 millones de habitantes según el censo del año 2017. ¿Saben cuántas vacas, cuántas cabezas de ganado vacuno existen en Cuba? Hoy, 4 millones. Según los datos de ellos, que probablemente estén infladitos. ¿Ok? 4 millones de vacas, señores. De las 6 millones del 59, con una población de 6 millones de habitantes, pasamos a 4 millones de cabezas de ganado, con una población de 11.2 millones de cubanos. Y eso, súmenle que la ganadería se desarrollaba en ese tiempo, en el año 59, con los métodos de la época de Rampampán, vaca la... de lo que habían aprendido esos campesinos, esos ganaderos, del abuelo, del tío, del papá, lo que sea. Esos eran los procedimientos que usaban los campesinos heredados para criar esas vacas. No como hoy, que tienen tecnología, que tienen la ciencia, que tienen todos estos aparatos nuevos para poder, por lo menos, garantizar un poquito más la vida del agua. Entonces, la pregunta aquí es para concluir. ¿Qué pasó entonces? A Díaz-Canel le preguntaron, probablemente. ¿Y qué fue lo que habrá contestado Díaz-Canel? Preguntémosle a Raúl Castro.
Seguro que le dijo el bloqueo.
Seguro que dijo el bloqueo, porque eso es todo. Pero lo que pasó, amigos míos, es esto. Quieren que les diga a ustedes quiénes fueron los primeros, escuchen esto, los primeros ganaderos expropiados a los extranjeros en Cuba en el segundo semestre del año 1959. Después que triunfó la revolución, el 1 de enero de 59, bueno, el segundo semestre de ese año, apunten las compañías ganaderas expropiadas. Escuchan los nombres. King Ranch, 7,000 cabezas de ganado. Sir Mark's Land and Cattle Corporation, 900 cabezas de ganado. Summer Pingree, 11,000 cabezas de ganado. Y Light's Brothers, 3,245 cabezas de ganado. Total de cabezas de ganado expropiados, 22,145 fue el número. Pero aquí hay un detalle. Si le expropiaron a esos extranjeros 22,145 cabezas de ganado y en Cuba habían 6 millones de cabezas de ganado, amigos míos, ¿de quiénes eran las vacas en Cuba? Bingo. Se la quitaron a los cubanos. No se la quitaron a los extranjeros, se la quitaron a los cubanos. Y quizás algún extranjero, alguien que no conozca la realidad cubana, diga, pero ve acá, vamos a hacer una cosa, vamos a entender aquí un poquito, se equivocaron, estaban al principio de la revolución, esas cosas pasan siempre cuando uno comienza algo. No, señor, acaba de pasar. Es esto lo que le han hecho a este ganadero conocido como el rey del queso en Artemisa. Este hombre que acaban de arrestar, por según ellos, están cometiendo el inmoral acto de producir algo que el régimen, señores, es incapaz de producir. Y algo que es lo que la población está pidiendo. Con el queso que este hombre fabricaba, abastecía a 3 restaurantes italianos que operaban en el municipio Playa de La Habana. El tipo fabricaba 3 tipos de queso. ¡Qué bueno! Dicen que por la calidad y la cantidad de queso que producía este hombre, solo fue que ganó el nombre del rey del queso de Artemisa. Consecuencia del arresto, para ir rápido a los amigos, consecuencia del arresto de este hombre, 3 restaurantes de comida italiana en Playa se han quedado sin abastecimiento. Ahora mismo ya no hay queso para ellos, las pizzas no sé con qué la van a hacer. Los trabajadores que laboraban con él quedaron desempleados. La pregunta es qué van a hacer con las 42 vacas. Probablemente se las confisquen. Alguien debe estar tomándose la lechita, los yogures y los quesos que solía pedir el comandante, porque eso no quedó en la nada. Esas vacas probablemente vayan a parar a manos de algún miembro del partido, algún camarada combativo, de esos que siempre están dispuestos a echar para adelante a cualquiera, pero que de queso, de leche y de vaca probablemente no sepa absolutamente nada. Este hombre, yo le digo, si nos puede escuchar él, este rey del queso de Artemisa, o a sus familiares, paciencia, amigos, paciencia y guarden el nombre. Pronto, muy pronto, podríamos encontrarnos con una marca registrada. Y quién sabe si hasta un comercial en los medios de televisión que diga quiere comer el mejor queso que se produce en Cuba, entonces tiene que probar el rey del queso de Artemisa. Ese es el problema con la economía en Cuba. Ustedes ven ese ganadero, les digo esto a Díaz-Canel y a Marrero Cruz y a todos estos pseudos, ese hombre que ustedes acaban de detener y que le acaban de prohibir que produzca queso, ese hombre es más importante que ustedes. Entiéndanlo. Ustedes no producen nada. Ese hombre sí. Es importante, que más importante que los policías que tienen en las calles reprimiendo porque se pongan el tapabocas, dando golpes y arrestando. Ese hombre, él solo es más importante que los 20,000 ciudadanos que dicen componer la famosa brigada de respuesta rápida, porque el pueblo necesita comida, señores. Eso es lo que necesita el pueblo, comida.
Hace falta comida, que hay tremenda hambre. Que lo estoy diciendo más de Cuba. Comida.
Ahí está. Decía Montesquieu, con esto me voy, que existen dos tipos de corrupción. Una se produce cuando el pueblo no respeta las leyes, pero la otra es cuando las leyes en sí ya son corruptas. Y esa otra es la corrupción del gobierno. Es el gobierno en Cuba el que está corrupto, no el pueblo. Vergüenza le debería dar publicar semejante reportaje. Vámonos con los amigos, que se nos ha ido esta hora. Creo que tenemos a alguien ahí importante en la línea. Adelante.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo andas, mi querido amigo Tony?
Contento de escucharte. Ahí Vito me estaba diciendo, Tony, tenemos a alguien importantísimo en la línea. Y qué alegría, a ver quién eres tú.
Cuéntame. Oye, papi.
Perdóname que te haya dejado para el final, pero estaba con ese tema que me que quería traer. Cuéntame.
El problema, te iba a hablar del problema de los médicos. Los médicos cuando van a cualquier país, no solamente a Venezuela, esos médicos están fuera de calderos todos.
Claro.
Entonces,
no cabe duda.
Tú estás fuera de calderos, tu sistema inmunológico está bajo.
Yep.
Cualquier cosa esa que te coja por ahí fuera de tu país, porque al estar fuera de tu país, fuera de calderos, cuando te coge el COVID, seguro que no te vas a salvar. Eso está súper seguro.
Claro, por eso es una de las cosas que deberían ellos garantizar, decir, mira, vamos a mandar a los médicos una misión, primero que todo ponerle condiciones a ese país, decirle, mira, me tienes que cuidar a estos médicos, tú no me lo puedes mandar a esa zona roja, y luego ese mismo otro detalle, decirle, mira, por lo menos vamos a ver a estos médicos, vamos a alimentarlo por lo menos 3 meses antes, para que vayan por lo menos, con, como tú estás diciendo, que es muy válido el comentario, que vayan con el sistema inmunológico.
Tony, el otro problema es el siguiente, que el problema es el siguiente, que esos médicos se han planificado para qué, para cuando salgan de ahí de Cuba, poder, cuando vienen para atrás, poder llevarse algo a la familia,
hombre,
llevarse un dinero, luchando.
Luchando.
Ellos están luchando ahí. Y entonces, imagínate tú.
Bueno, claro.
Están pasando hambre.
Claro, por eso yo he dicho siempre que el hambre en Cuba ha sido un negocio, ha sido la estrategia del hambre. Yo te pongo a pasar hambre y luego cuando yo te pido cualquier cosa por un pedazo de pan, tú me vas a decir que sí. Yo te pongo a pasar necesidades y cuando yo te digo, tú sabes que tú puedes ir a Venezuela y traer un par de chancletas. ¿Chancletas? No me digas, sí, claro. Claro, nosotros la vergüenza más grande que teníamos nosotros en Cuba, yo recuerdo comentarios que vi, cuando yo llegué aquí vi una página que creo que era una vergüenza para el cubano, porque era una página que había hecho estas páginas de internet raras que hay en el mundo, en el cual algún personaje se había dedicado a visitar todos los países del mundo y ponía los lugares donde había prostitución y te decía cómo tú acceder a esas prostitutas. Y mira, cuando llegaba a la parte de Cuba, que yo decía, no, en Cuba no, porque es difícil que lo hayan dejado entrar. Oye, ese hombre detallaba, a mí me dio vergüenza los amigos que estaban leyendo la página, recuerdo que estábamos en Canal 2 un día en la oficina y empezaron a leer la página, las curiosidades, ¿no? Oye, era bochornoso lo que decían de las prostitutas en Cuba, que decía que por un pulovito, decía, no te tienes que gastar ni dinero, la invitas a una comida y le das un pulover y con eso ya resuelves. Y tú decías, caballero.
Exactamente.
Duro.
Y era verdad.
Claro.
Porque yo las conocí.
Sí, claro, ¿cómo?
Yo las conocía. Y lo otro de lo que estabas tú hablando, del problema del ganado y eso. Bueno, tú sabes que la familia mía, por parte de madre, vivían ahí en San Pedro. Y ellos tenían como 50 cabezas de ganado. Y empezaron a exigirle que tenían que entregar no sé cuántas cantinas de leche. Y entonces venía un camión por la mañana y recogía las cantinas de leche. Ya después no venía el camión, venía un tipo con una araña y recogía las cantinas de leche. Y fue poniéndose más mal la transportación. Y ya terminaba que el tío mío tenía que cargar con las cantinas de leche y llevarlas para allá, para San Pedro. Para la mierda, para la cosa esa de recoger la leche.
Claro.
Bueno, resumiendo, para no cansarte.
Sí.
Se perdió un ternero.
Claro.
Y tú sabes lo que le pasó a los tíos.
Claro, condena total. Goku, nos vamos, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo. Nos queda solamente un minuto para despedir. Quiero saludar a José, se nos quedó en la línea también. José, gracias por participar. Hugo, que está ahí también. Gracias, amigo Goku. Primero que todo, antes de despedir, quiero, señores, invitarlos. No se vayan todavía ni ahora ni nada. Quédense conectados el día entero, pero principalmente el programa que viene a continuación, pues nuestro queridísimo Orlando González Esteva. Va a tener un programa muy agradable hoy aquí, entrevistando a Heriberto Jiménez, director del Ballet de Miami. Nos va a dar muchísima información de lo que pasa con el Ballet de Miami, cuáles son las en qué condiciones es la que está viviendo este ballet, que ha sobrevivido aquí de una forma majestuosa y que hace un trabajo tremendo. Así que la invitación está hecha. Entre nosotros, el programa que viene a continuación, nos vamos. Se nos fue el tiempo rapidito y vámonos con esta música, por lo menos para refrescar un poquito, que hoy 2 de septiembre del año 45 nació este músico del soul, Bill Preston, señores. Y vamos a escuchar este tema maravilloso que se llama We'll Go Round the Circle. I've got a dance, I ain't got no steps. I'm gonna let the music move me around. We'll go round. Ahí está, señores. We'll go around in circle. Nos vamos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a Vito, nuestro ingeniero de sonido, por ese trabajo maravilloso que siempre hace. Gracias a ustedes todos, Hugo, todos los que han estado conectados con nosotros. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos mañana. Gracias.